nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Huelga en la UACM. Increíble pero cierto. La huelga en la UACM se prolongó una semana más, pues la rectora Orozco se ha quedado sin apoyos y solo prolongó unos días más su agonía, negándose a firmar el acuerdo propuesto por la Asamblea Legislativa de Ciudad Monstruo. Este acuerdo retoma y detalla lo establecido por la Comisión Revisora de los Llamados Notables y da curso a la instalación del Consejo Universitario y al fin de la huelga. El sábado 24 de noviembre, el presidente de la Asamblea lanzó un ultimátum. O las partes firman el acuerdo propuesto o se procederá a tomar otras vías, que incluyen la remoción de las autoridades y de los consejeros electos, así como la recuperación de los planteles. Finalmente, el lunes 26 de noviembre, huelguistas y autoridades firmaron el acuerdo que da fin al paro de labores que duró 90 días. El jueves 29 se instalará el Consejo Universitario y a partir del 1 de diciembre se comenzará la entrega de los planteles. La instalación del Consejo Universitario abre la puerta a una transformación de la UACM a partir del diálogo entre sus integrantes y pone freno a las intenciones de la rectora Orozco y su grupo de desmontar el proyecto educativo original de esta universidad. Tras 3 meses de lucha y en medio de la catástrofe nacional que representa la llegada de Peña Nieto al poder, el triunfo de la huelga del Consejo Estudiantil de Lucha y sus aliados nos deja una importante lección sobre cómo hacer frente a la cerrazón del poder y el linchamiento mediático que las autoridades aplican sistemáticamente contra quienes resisten. Desde este espacio, enviamos una felicitación a nuestros compas de la UACM y su huelga victoriosa. Si lo sabremos nosotros y nosotras. Solo la lucha paga. Justicia para Don Nepo. El 28 de noviembre de 2011 fue asesinado Nepomuceno Moreno en la colonia Centenario de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Don Nepo se incorporó al Movimiento por la Paz tras el secuestro de su hijo Jorge Mario Moreno León, detenido el 1 de julio de 2010 por policías del estado de Sonora, cerca de Ciudad Obregón. Durante meses hizo peticiones y pesquisas sin obtener respuesta alguna. Ya como parte del movimiento, entregó a FECAL el expediente sobre la desaparición de su hijo en el segundo encuentro del Castillo de Chapultepec, al tiempo que dio a conocer las amenazas que pesaban sobre él y la petición de medidas de protección que nunca llegaron. El 3 de noviembre, la Sedena presentó a un tal Jesús Alfredo Salazar Ramírez como presunto asesino de Don Nepo. En el currículum de Salazar Ramírez se consigna ser lugarteniente del Chapo Guzmán y autor de diversos crímenes. Sin negar ni afirmar nada al respecto a la posible responsabilidad de esta persona, señaló que estará atento a las indagatorias para que se haga justicia en el caso de Don Nepo. A un año de su asesinato, seguimos exigiendo justicia para todas las víctimas de la guerra entre narcos.
Soy Nepomuceno Moreno y soy del estado de Sonora. Y aquí andamos buscando lo que no encuentro en mi estado, ¿no? la justicia y la solidaridad y el consuelo, como lo encuentro aquí con ustedes y aquí andamos, que pensando, buscando a nuestro hijo. Está desaparecido desde el 1 de julio del 2010 en el área de Obregón y Guaymas, entre Obregón y Guaymas, ahí las autoridades y delincuentes los persiguieron y los palaciaron, pues y se salieron de la carretera. Ahí en un Oxxo ahí entró a meterle saldo a su teléfono y ya fue cuando nos enteramos nosotros que nos habló y me habló a las 7 pasaditas. Le dije yo le dije que no se saliera del Oxxo ahí, pues porque no lo fueran a encontrar o algo. Y gritó él, ahí vienen por mí otra vez, como dice el poema ese, ¿no? Ahí vienen por mí, pero era demasiado tarde, ya no. Entraron los policías y delincuentes porque entraron con el rostro descubierto ahí, al Oxxo. Y con pistola en mano llegaron y lo sacaron. ya no sabemos qué hacer y correr, ¿para dónde va a correr? Pues estamos en Hermosillo nosotros. Yo no quisiera que pasara esto. Le digo a la gente que los cuiden. Nadie no estamos exentos de nada. Y hay que unirnos, entre más nos hay que unirnos porque esto es una cosa que no va a parar, quién sabe hasta cuándo. Y le digo a mi familia que no se desespere, que me comprenda. Que pronto va a haber un resultado de algo. Quería hacer que me quede en el camino. Pero o sea que hay que salir adelante, pues. No puedo dejar abandonado a mi hijo. Hay que seguir para adelante, vale más morirnos en la raya.
Este 20 de noviembre se cumplieron 102 años de la Revolución Mexicana, movimiento mayoritariamente campesino e indígena que en 1910 derrotó la dictadura de Porfirio Díaz, aunque posteriormente se instauraron otros amos. Este 20 de noviembre queremos compartirles las acciones que muestran la lucha contra el mal gobierno y contra la antidemocracia. Aquí vamos.
Ciudad Monstruo. En Ciudad Monstruo, integrantes de la Alianza Anarquista Revolucionaria aplicaron el metro popular durante 40 minutos en la estación Universidad. La acción fue contra la reforma laboral y en solidaridad con la huelga en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En el texto distribuido durante la acción podemos leer: es prioridad que tomemos el rumbo de la historia en nuestras manos. Es vital luchar por otra forma de producción y distribución de la riqueza que priorice satisfacer las necesidades de todos y no la ganancia de unos cuantos, así como dejar de delegar la toma de decisiones a una banda de impostores que se hacen llamar políticos. Solo nosotros, proletariados, podemos abogar por nuestras necesidades e intereses comunes, por la revolución social, por el socialismo libertario.
En la acampada Revolución se dio un pronunciamiento de varias organizaciones. Escuchemos un fragmento de lo dicho ahí.
Se ha ganado una lucha muy importante al impedir que Felipe Calderón diera su discurso de la Revolución Mexicana en este monumento, como cada año lo había venido realizando en la Plaza de la República. Sabíamos que el desalojo era inminente, pero gracias a la solidaridad y apoyo de los compañeros de distintas asambleas del Yo Soy 132, frentes populares y organizaciones que están en contra de la imposición de Peña Nieto, así como sindicatos y ciudadanos conscientes que siempre han apoyado a la acampada Revolución de manera recíproca y fraterna, se impidió este acto represivo. Compañeras y compañeros, cerquemos el Congreso de la Unión el 1 de diciembre en contra de la imposición por la huelga general. También les recordamos que está la mesa de la consulta popular para reunir las firmas para firmar por la vía legal la reforma laboral.
Oaxaca. Las y los indígenas triquis se manifestaron al término del desfile en la ciudad de Oaxaca, justo cuando se entonaba el himno nacional. Interpelaron a Gabino Cue, gobernador de Oaxaca, para reclamar justicia. Veracruz. La Asamblea Estudiantil Jalapeña preparó para esta conmemoración actividades en Plaza Lerdo. Sin embargo, durante el desfile y antes de comenzar las actividades, fueron detenidos alrededor de 15 de los estudiantes que iban a protestar contra la reforma laboral y la imposición de Enrique Peña Nieto. Michoacán. La sección 18ª del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realizó un paro de labores y bloqueos carreteros, sumándose así al paro nacional del 20 de noviembre. En esta manifestación participaron contingentes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, quienes asistieron a la Asamblea Nacional Representativa y en donde acordaron este y otros paros de 48 y 72 horas contra la reforma laboral y la imposición de Enrique Peña Nieto. Escuchemos sus testimonios.
El día de hoy, como parte de un plan de acción nacional con los grandes referentes, hemos emprendido un paro de 24 horas con actividades diversas en varios estados de la República, todo ello para manifestarnos en contra de la reforma laboral, que pues prácticamente solo espera la publicación en el Diario Oficial para tener el carácter pues de ley. Aquí hemos, como Michoacán, emprendido algunas actividades, principalmente la liberación del libre peaje en las casetas de las autopistas de la ciudad de Morelia al puerto Lázaro Cárdenas, las de Morelia a Guadalajara y al Distrito Federal, junto con una actividad central aquí que es el acto de presencia en las vías del ferrocarril para impedir su tránsito y nuestra participación con protestas organizadas en los diferentes desfiles que conmemoran un aniversario más de nuestra Revolución Mexicana es un acto de pesar, dado que esta reforma viene a arrebatarnos las conquistas laborales que se han obtenido a lo largo de muchas décadas de historia. Sobre la huelga nacional hay toda una construcción, una ruta de diferentes asambleas con los grandes referentes en el Frente Sindical Nacional, una convención a realizarse, y estaremos trabajando como fecha probable el día 2 de diciembre, previa a una gran movilización el día 1 en la Ciudad de México, en donde vamos a llegar contingentes de toda la República para manifestarnos en contra de la imposición de Peña Nieto. En ese sentido, esta serie de asambleas va a determinar las acciones concretas para el día 2 de diciembre, que es la fecha probable de la construcción completa, de aterrizar ya en una huelga de carácter nacional.
Por su parte, los familiares y estudiantes marcharon este 20 de noviembre de Casa de Gobierno al Palacio de Gobierno Estatal en exigencia de que los estudiantes, detenidos desde el pasado 15 de octubre durante el desalojo violento de las normales de Michoacán, sean liberados. Sin embargo, tras esta y otras manifestaciones que se realizaron, el viernes 23, el gobierno de Michoacán anunció nuevos cargos para los normalistas de Tiripetío. Ahora, por afectaciones al portón principal del Palacio de Gobierno y por la retención ilegal de unos funcionarios.
Guerrero, los maestros democráticos de Guerrero, afiliados a la Coordinadora de Trabajadores del Estado de Guerrero, marcharon por las principales calles de Chilpancingo y culminaron su marcha con las instalaciones de un plantón indefinido frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado, donde permanecen en exigencia de que se realice en el Congreso Estatal de Educación, Cultura y Deporte, en donde necesariamente se hablará de la Alianza por la Calidad de la Educación y por lo que la Administración Magisterial, aliada de Elba Esther Gordillo, retrasa el encuentro, además de exigir la garantía de pago de aguinaldo para jubilados. La próxima movilización se anunciará para el 28 de noviembre.
Hay que romper todos los esquemas, hay que revelarnos a nuestros traumas y nuestros miedos, hay que bordear los límites de la locura y la razón, hay que revolucionar cualquier manera de pensar, hay que revolucionarnos desde la casa con nuestra familia, hay que revolucionarnos juntos como sociedad, porque juntos ningún grupo de gobernantes o empresarios nos podrá parar.
Puebla, ultimátum a JDC Minerals. Ante la voracidad de las empresas mineras y la irresponsabilidad de los gobiernos, los afectados por la minería toman el camino de la acción directa. En la emisión pasada comentamos las acciones de ejidatarios de Benito Juárez, en Chihuahua, quienes decidieron sacar a la minera Cascabel y prohibir la explotación de minerales durante 100 años. Esta semana el buen ejemplo se replicó en Puebla. El miércoles 21 de noviembre, los pobladores de Tlamanca, municipio de Sautla, en Puebla, reunidos en una asamblea que juntó cerca de 5.000 personas de 32 comunidades que integran el municipio por un problema que dicen los tiene bastante preocupados. En la asamblea exigieron al alcalde Víctor Manuel Iglesias Parra negar los permisos a la minera china JDC Minerals, que ha invadido predios de campesinos, talado zonas forestales, contaminado ríos y dicen utilizará sustancias tóxicas como el cianuro y en el primer arranque utilizará 1.000 litros de agua y unos 100 diariamente. El presidente municipal aparentemente se comprometió con la Asamblea de Pueblos a cancelar las obras de la minera, lo que llevó a que trabajadores municipales colocaran postes metálicos y una gruesa cadena para cerrar la vía de comunicación y afuera de la alambrada que rodea el patio de la mina Armando dejaron una lona impresa anunciando la clausura. Horas más tarde, los comuneros marcharon hacia el Cerro La Lupe, donde se encuentran las principales obras de la minera. Los habitantes lanzaron un ultimátum a la empresa china JDC para sacar su maquinaria y abandonar las minas a las 15 horas del jueves 22, mientras que desde el 3 de noviembre y lo que va del mes han sido despedidos dos funcionarios públicos del ayuntamiento por su apoyo a la minera y por faltas de probidad, honestidad y deslealtad hacia su pueblo. Hasta que por fin escuchamos aquello que los zapatistas llamaron El pueblo manda y el gobierno obedece. Para el sábado 24 de noviembre, los pobladores constataron que la minera y su personal se habían retirado de las instalaciones. Pequeña gran victoria lograda con la movilización masiva. Y también en Chihuahua. ¿Será que los tiempos están cambiando? En todo caso, ante la luz de protestas y cuestionamientos, se le están pensando más antes de confrontar a las comunidades organizadas. Así que tras las asambleas de Ejido Benito Juárez, el domingo 25 de noviembre, se anunció que la minera El Cascabel, filial de la canadiense Mac Silver, decidió retirarse de las tierras de los ejidatarios, y ello de común acuerdo con las autoridades de Chihuahua. Por supuesto, que esta es solo una batalla ganada, pues la empresa manifestó que apelará a la decisión, argumentando que la asamblea que la expulsó de Benito Juárez fue legal y manipulada. Por lo pronto, que con su pan se lo coman, fuera mineras de Chihuahua y de todo México.
Oaxaca, se encona el conflicto en San Mateo del Mar. El domingo 18 de noviembre, un grupo de priistas desalojó con violencia a los opositores al parque eólico que desde abril pasado habían ocupado el Palacio Municipal, dado que el presidente había autorizado la construcción del parque. Además de golpear a varios de los ocupantes, el grupo priista retuvo a varias personas en la cárcel de San Mateo, mismas que fueron liberadas al día siguiente. Por esas casualidades tan características de Oaxaca, al frente de los agresores venía Francisco Valle Piamonte, el presidente municipal destituido. El lunes 19 se realizó una masiva movilización contra la construcción del parque eólico. Miles de maestros de la sección 22 e integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio marcharon en Juchitán para seguir expresando su rechazo a las obras que lleva adelante la empresa Mareña Renovables. Como lo han hecho durante meses, los opositores señalaron que el parque eólico carece de la autorización de las instancias comunales y afectará gravemente el medio ambiente y el territorio de los pueblos ícots. El escenario del conflicto camina a pasos acelerados hacia el enfrentamiento abierto, pues ni la empresa ni las autoridades están dispuestas a ceder, a pesar de la voluntad de las poblaciones afectadas.
Hidalgo, como el agua y el cemento. Desde Santa Anita, el movimiento indígena Santiago de Anaya denuncia los efectos nefastos que tendrán las operaciones de la empresa trituradora y procesadora de materiales sobre el abasto de agua, en una de las zonas que más sufre escasez del vital líquido como es el Valle del Mezquital. De acuerdo con los pobladores, se trata de una planta cementera que consumirá entre 2.000 a 3.500 litros de agua para producir una tonelada de cemento, por lo que la empresa ha perforado pozos que afectan los mantos freáticos de la región. El otro riesgo que implica la instalación de la cementera son las explosiones necesarias para obtener su materia prima, mismas que pueden afectar el centro ecoturístico de las grutas de Yoyafi, distante a apenas 4 kilómetros de la entrada de la planta, al ex monasterio de San Nicolás de Tolentino, en Actopan, y a las viviendas de los comuneros. También se señaló que los dueños son los magnates Carlos Slim y Antonio del Valle. Como en todos estos conflictos por territorio, la compra de tierras combina el engaño y el robo. Los empresarios dijeron que instalarían una empresa agroindustrial para apoyar a los campesinos con sus cultivos y acabaron comprando 372 hectáreas a 10 pesos el metro cuadrado. Y como siempre, las autoridades estatales y federales han hecho oídos sordos ante las protestas de los pobladores, por lo que estos comienzan a organizarse para impedir que la cementera entre en operación el próximo mes de enero.
Michoacán, movilizaciones pronormalistas. A pesar de la negativa y las amenazas del gobierno de Fausto Vallejo, siguen las acciones para exigir que sean cancelados los procesos contra los estudiantes normalistas que fueron detenidos el 15 de octubre y que están siendo acusados de haber quemado vehículos del transporte público. En buena lógica jurídica, los normalistas argumentan que no existen pruebas de que los 49 acusados hayan sido los que prendieron fuego a los vehículos, por lo que deben ser exonerados y cancelar sus procesos. Además de las acciones del 20 de noviembre, el miércoles 21, estudiantes de la normal de Tiripetío, padres de familia y comuneros, marcharon en Morelia y en Lagunillas. Decenas de pobladores bloquearon la carretera Morelio-Páscuaro para sumarse a la demanda de los normalistas. Ante la criminalización, la movilización.
Y triunfo del sindicato minero en Sombrerete. El 16 de noviembre se realizó un recuento para decidir la titularidad del contrato colectivo de trabajo, pues un grupo de la CROC pretendía desplazar al sindicato minero en la mina de Sombrerete, Zacatecas. De 530 trabajadores, 225 votaron por el Sindicato Nacional Minero, 204 en favor del sindicato de la CROC y hubo 3 votos anulados. De acuerdo con voceros del sindicato minero, el recuento fue un intento más de la empresa Minera México, propiedad del rey del cobre, Germán Larrea, para quebrar la resistencia de los trabajadores. Y para ello utilizaron amenazas, intentos de comprar votos e incluso el ataque de un grupo de choque que en vísperas de las votaciones agredió a integrantes del sindicato minero. Pero a la empresa no le alcanzó y se quedó con ganas de sacar al sindicato. Esta historia sirve también para recordar que en Sombrerete, Zacatecas, Cananea, Sonora y Taxco, Guerrero prosiguen sendas huelgas en exigencia de mejoras en las condiciones de trabajo, así como respeto para su organización gremial. Estas huelgas iniciaron en el verano de 2007 y ya rebasaron los 5 años de duración.
Oaxaca, agresión contra maestros de la sección 22. El miércoles 21 de noviembre, maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron una protesta en Mitla como parte de sus acciones para lograr la disolución de la ilegal sección 59 creada por la complicidad de los gobiernos estatales con los charros sindicales ligados a la cacique El Baster Gordillo. Como parte del clima de confrontación que se acentúa en Oaxaca, un grupo de choque de priistas y de la dicha sección 52 agredieron a los maestros democráticos y retuvieron a 5 de ellos, creando una situación límite, pues los profesores fueron semidesnudados, les ataron de las manos, les vendaron los ojos y los pasearon por el pueblo, en algo que estuvo muy cerca del linchamiento. A propósito de estos hechos, integrantes de la sección 22 se movilizaron, deteniendo a su vez autoridades municipales de Mitla y 4 policías, así como bloqueando la central camionera en exigencia de que el gobierno estatal diera solución a la retención de los maestros y la disolución de la sección 59. La madrugada del 22, todos los retenidos fueron liberados. La dirigencia sindical emitió un enérgico comunicado denunciando esta nueva forma de agresión alentada desde las más altas esferas del gobierno y denuncia que se está inaugurando en Oaxaca una nueva forma de represión al contratar a grupos de vándalos para confrontar a los movimientos sociales, para después lavarse las manos y decir que es un conflicto entre organizaciones o entre maestros. Ante la gravedad de los hechos, la sección 22 se movilizó masivamente. El viernes 23 realizó bloqueos carreteros en todo el estado. El domingo 25 se convocó una megamarcha en Oaxaca capital y ese mismo día se instaló una asamblea estatal extraordinaria. A partir del viernes 23 se instaló una mesa de negociación con el gobierno estatal y se acordó que se retirarán los apoyos a los maestros de la sección 59, además de que serán entregados los recursos para el bono seccional.
Morelos, la unión hace la fuerza. El lunes 19 de noviembre se reunieron en Cuernavaca representantes de Huesca, Tepoztlán y Zacatepec para compartir experiencias y llegar a acuerdos sobre cómo defender sus territorios amenazados por 3 distintas obras: la termoeléctrica, la ampliación de la carretera La Pera o Acalco y un fraccionamiento de la constructora Casa Geo en el Cerro de la Tortuga. En la reunión se coincidió en la dificultad que representan autoridades de los 3 niveles de gobierno que se niegan a acatar la voluntad de la población y pretenden llevar adelante y a cualquier precio dichas obras. La coincidencia en el diagnóstico es un buen punto de partida para diseñar acciones comunes que permitan frenar a empresarios y gobernantes. En la misma sintonía, pobladores de Jantetelco tomaron la presidencia municipal en exigencia de que sea revocado el permiso que el alcalde interino Esteban Genís Galván otorgó para permitir el paso de un gasoducto por territorio del municipio. De acuerdo con información circulada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala, la tarde del miércoles 21 de noviembre, se realizó una asamblea para discutir esa autorización. Resulta que ya en agosto el Cabildo de Jantetelco había firmado un acta de no anuencia al paso del gasoducto. Sin embargo, el presidente municipal acabó por firmar la autorización para el paso del gasoducto, bajo presión del gobierno estatal y de la CFE. La asamblea del 21 de noviembre esperaba la presencia de funcionarios responsables de la obra y de autoridades locales, pero ante su inasistencia, tomaron el Palacio Municipal como una forma de presión para ser escuchados.
Los verdaderos saldos de Calderón. Mientras el enanito de las manos manchadas de sangre recorre el país repartiendo y repitiendo mentiras sobre los supuestos éxitos de sus ya casi 6 años de gobierno, organizaciones sociales alzan la voz y muestran los verdaderos resultados de la presente administración. Tal es el caso del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y Católicas por el Derecho a Decidir, que estiman que los asesinatos de mujeres alcanzaron la negra cifra de 4.112, a las que se deben sumar 3.976 mujeres desaparecidas, solo en los últimos 2 años. En declaraciones a la prensa, el domingo 25 de noviembre, Yuriria Rodríguez, asesora de dichas organizaciones, señaló: la mayoría de cadáveres hallados en lugares públicos en todo el país y de los que se desconoce su identidad pueden llegar a ser mujeres migrantes cooptadas por el crimen organizado y utilizadas para la explotación sexual, como halcones o cocineras de algún grupo de delincuencia. Pero ellas no tienen nada que ver, aunque el Estado las involucre y afirme que 70% pertenecían al crimen organizado. Mentira. Están siendo asesinadas cada vez con más altos índices de violencia y con mayor exhibición de sus cuerpos. Todo esto tiene que ver con un patrón social. Tirar a una mujer torturada y asesinada en la calle significa que algo hizo. Ese es el mensaje que está dando el Estado. Como pertenecía al narco, no resolvemos los asesinatos. A las mujeres las pueden matar en cualquier parte. Para nosotros se lo merecían, porque eran narcotraficantes y no eran responsables. Sigan matando mujeres. En pocas palabras, queda consignado uno de los grandes logros de FECAL al frente del gobierno federal: haber convertido el feminicidio en una plaga nacional.
Despedida FECAL. Familiares de personas desaparecidas organizados en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México realizaron un acto de denuncia el domingo 25 de noviembre en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Ahí presentaron varios símbolos como triste evaluación de la acción criminal de FECAL y su equipo de gobierno. Como despedida para el presidente de la muerte, los familiares presentaron un edredón y almohadas con decenas de nombres de desaparecidos bordados, para que el dolor de las familias lo persiga y le quite el sueño durante toda su vida. También quebraron una piñata con la figura de FECAL y mostraron fotografías con los rostros de sus familiares. La señora Yolanda Morán, madre de Dan Jeremel, desaparecido en Coahuila, resumió el sentimiento de los presentes al afirmar: así como Calderón acude a recibir honores y diplomas como héroe, queremos que pase aquí por su diploma, su reconocimiento al mayor criminal de la historia de México. Que pase por su edredón, sus almohadas, para que no pueda dormir en toda su perra vida. A ver si es capaz de dormir tranquilo. Otros mensajes de despedida para FECAL fueron: que el dolor de las madres y de las familias te persiga por toda tu perra vida. No tenemos apellido Moreira, Fernández de Ceballos, Wallace o Martí, pero también necesitamos a nuestros hijos. Te vas con la cabeza agachada, con una patada porque le declaraste la guerra a los ciudadanos, no a los delincuentes. Eres el culpable por tomar la decisión de ir a una guerra estúpida que sabías que no ibas a ganar, por no contar con autoridades honestas. Gracias, Calderón, por dejar tantos hijos lejos. El pronunciamiento de FUNDEM redondeó el acto mediante una firme condena del presidente, concluyendo de la siguiente manera: al pueblo que gobernaste lo dejas masacrado, pero no vencido. Por ello, a pesar del dolor, te gritamos hoy y siempre que no estamos vencidas y que nos proponemos encontrar a nuestros seres queridos, así como que la justicia nacional e internacional te alcance y que la historia te condene. En un país en el que incluso la tibia Comisión Nacional de los Derechos Humanos estima que hay 24.000 desaparecidos, cualquier palabra se queda corta para describir la actitud de FECAL. Se necesitan actos.
El huevo de la serpiente. Es un lugar común decir que el fascismo se incuba antes que en cualquier otra parte, en la mal llamada opinión pública, que es más bien creación de los medios de intoxicación masiva. Y vale la pena ir haciendo el recuento de estos intentos por implantarnos el pensamiento autoritario. La prensa del viernes 23 de noviembre nos ofrece dos perlas al respecto. Primera, de acuerdo con el INEGI, 83.4% de los mexicanos están satisfechos o moderadamente insatisfechos con la vida que llevan, mientras el 11.8% están poco satisfechos y 4.8% están insatisfechos con su vida. Al pedir una calificación entre 0 y 10 sobre el bienestar subjetivo, la encuesta del INEGI obtuvo un increíble 8 por encima del 7.6 dado por los súbditos del Reino Unido. Segunda, un poco menos descaradas pero igualmente autoritarias, la Organización México Unido contra la Delincuencia y Consulta Mitofsky realizaron otra encuesta en la que 55% de los mexicanos piensa que la estrategia de FECAL para combatir el crimen organizado no fue exitosa, y 80% considera que la inseguridad es peor que hace un año. Eso parece normal para un país en guerra. Lo interesante viene con el elevado 74% de las opiniones favorables a la implantación de la pena de muerte. Por un lado, nos dicen somos felices y podemos seguir siéndolo, gracias a nuestras relaciones, aunque no tengamos ni trabajo, ni educación, ni salud. Por el otro, nos quieren hacer creer que estamos de acuerdo con los asesinatos legales de los así considerados criminales. Así van incubando el fascismo corriente para disciplinar a la sociedad.
Denuncias de las comunidades zapatistas. En un comunicado fechado el 23 de noviembre, la Junta de Buen Gobierno de la Realidad denuncia nuevas agresiones contra bases de apoyo. La primera de ellas involucra a compas de la comunidad Fracción San Ramón. En mayo de este año, un grupo de zapatistas fue duramente golpeado cuando regresaban a sus casas. Lejos de castigar a los agresores, las autoridades judiciales de Motocintla y Tapachula han levantado acusaciones contra los agredidos y contra quienes les prestaron auxilio el día de la golpiza. Se trata de Aníbal, Carlos, Jacobo y Juan López Monzón, así como Abigail López González, Elías López Velázquez, Neri López Salas, Marcos López Morales y Saúl López Unún. Los cargos son por robo, allanamiento, lesiones y daños. 6 meses después, 4 de estos compas están presos y la Junta de Buen Gobierno reitera su exigencia de que sean liberados y les paguen los días de trabajo que han perdido por su injusta detención. El segundo caso de agresión es contra Manuel Barrios Hernández, base de apoyo del municipio Che Guevara, quien fue baleado por Olegario Robledo Rodríguez por un problema de tierra. Un terreno de 94 hectáreas se repartió a partes iguales entre las bases de apoyo y los dos hijos del propietario original. Sin embargo, estos se han aliado con funcionarios municipales que militan en el Partido Verde para desalojar a los zapatistas. La Junta denuncia el papel de los malos gobiernos y llama a estar pendientes de la situación de las comunidades en resistencia.
Otra de Chiapas. Y para quien aún crea que los zapatistas exageran, una historia que si no fuera trágica, sería cómica. Compas del municipio autónomo Francisco Gómez han instalado una tienda de artesanías en un predio recuperado cerca del sitio arqueológico de Toniná. Y ese hecho tan común y tan dentro de las leyes capitalistas bastó para que los gobiernos estatal y municipal tuvieran una violenta reacción girando una orden de aprehensión contra el propietario del predio vecino a la tienda, que también es base de apoyo zapatista. El conflicto viene de tiempo atrás, pues el compa José Alfredo Cruz Espinosa posee legalmente los terrenos de Toniná hasta el pie de la pirámide y el gobierno intenta de todo para quitarle sus tierras. Ahora se ha puesto como pretexto el letrero de la tienda, pues se dice que el gobierno no quiere nada que diga EZLN durante los eventos turísticos del fin del mundo, que tendrán lugar del 21 al 23 de diciembre. A estar atentos sobre la suerte de la tienda y las bases de apoyo de Francisco Gómez. Morelos, asesinan a Heriberto González Cortés. El 23 de noviembre fue asesinado Heriberto González, habitante de Hueyapan, municipio de Tetela del Volcán. De acuerdo con los pobladores que denunciaron el crimen, los autores son Bruno Maya Pérez y Juan Maya Montero. La policía municipal llegó hasta la propiedad de Juan Maya, pero no detuvo a los autores. Fue hasta las 7 de la mañana del sábado 24 que el cadáver de Heriberto González fue ubicado en la barranca de San Juan Amecac, en Puebla. Heriberto González participó en la lucha por el agua entre Hueyapan y Tetela del Volcán, que se disputan terrenos donde hay manantiales. Hoy está muerto en gran parte gracias a la impunidad que reina en Morelos. Recuerdos del futuro. Para quien se pregunta qué nos espera el sexenio entrante con el carnicero de Atenco al frente del gobierno federal, queda la imagen del microestado de sitio implantado en torno al Palacio Legislativo de San Lázaro, vallas metálicas, militares y policía cercando el lugar, paradas del metro cerradas. El señor del copete se blinda para que nada lo despeine en su toma de posesión. Sin embargo, 6 años son muy largos. Hay que impedir a toda costa que políticos y empresarios instalen la paz de los sepulcros. La lucha sigue.
Internacionales.
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por iniciativa del primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá en julio de 1981, surge la propuesta de hacer del 25 de noviembre un día de reflexión y denuncia contra las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres. En memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, recordamos la valentía de luchar por la libertad política de su país, República Dominicana, oponiéndose firmemente contra una de las tiranías más férreas que ha tenido Latinoamérica, la de Rafael Leonidas Trujillo, actitud por la que fueron perseguidas, encarceladas varias veces y finalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Las hermanas Mirabal son también conocidas y representadas como las mariposas, por ser este el nombre secreto de Minerva en sus actividades políticas clandestinas en contra de la tiranía trujillista. Millones de mujeres y niñas de todo el mundo son agredidas, golpeadas, violadas, mutiladas o incluso asesinadas en lo que constituyen atroces violaciones de sus derechos humanos. Debemos cuestionar en lo fundamental la cultura de discriminación que permite que la violencia continúe. En este Día Internacional se exhorta a todos los gobiernos a que cumplan su promesa de poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en todas las partes del mundo. Y se insta hoy más que nunca a toda la población a que apoye este importante objetivo.
Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
Argentina comienza el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad. El infierno de la ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, símbolo universal del terrorismo de Estado en Argentina y del continente, volverá a ser parte del presente durante los próximos 2 años. En el banquillo habrá por primera vez un número de acusados acorde a las dimensiones del que fuera el mayor centro clandestino de interrogatorio, tortura y exterminio de la capital argentina, quienes rendirán cuentas por secuestros, tormentos, violaciones y asesinatos contra casi 800 víctimas entre 1976 y 1983, en lo que se ha dado en llamar como un megajuicio. Hay 68 acusados, que incluyen a 56 marinos, 5 prefectos, un coronel retirado del ejército, 3 ex miembros de la Policía Federal, 1 del Servicio Penitenciario Federal y 2 civiles. Se estima 900 el número de testigos que confrontarán a los integrantes de una de las dictaduras más sangrientas en la historia de América Latina. Algunos casos, como se denomina a las víctimas en la jerga judicial, fueron parte del juicio a las juntas militares que se remonta a 1985. Otros, como el asesinato de Rodolfo Walsh o del grupo de familiares y militares secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz, fueron parte del primer proceso, pero volverán a tratarse por la participación de otros represores. Además de esto, por primera vez, serán enjuiciados los participantes en los llamados vuelos de la muerte, en los que fueron arrojados al mar cientos de activistas, sindicalistas y estudiantes. En la megacausa de la ESMA, no más impunidad.
Estados Unidos, históricas protestas en Walmart. El viernes 29 de noviembre tuvieron lugar protestas en 1,000 de las cerca de 4,000 tiendas de Walmart en el Gabacho. Estas protestas tomaron la forma de flash mob, algo así como mítines relámpago, en los que el personal de Walmart que protestaba fue reforzado por personas convocadas a través de las redes sociales. Se realizaron las clásicas caminatas en las puertas y estacionamientos de las tiendas y varias otras formas de protesta, algunas al interior de los almacenes. De acuerdo con los organizadores, en 100 ciudades se pararon las labores. Las demandas levantadas abarcan un trato justo, mejoras salariales y de condiciones de trabajo, fin de los maltratos y de la discriminación contra las mujeres, así como la posibilidad de organizarse. Las protestas también sirvieron para llamar la atención sobre la organización de Our Walmart, nuestro Walmart, que es apoyada por el importante Sindicato de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio. A pesar de que casi todas las protestas transcurrieron de manera pacífica, en Los Ángeles 9 personas fueron detenidas tras haber detenido el tráfico durante una de las protestas. A pesar de los malos tiempos, los arroyos subterráneos siguen fluyendo.
Italia, protestas masivas contra la austeridad. El sábado 24, 3 grandes marchas organizadas por estudiantes, miembros del sindicato COBAS y la organización de extrema derecha Cosa Pound realizaron manifestaciones en las calles de Roma contra las medidas de austeridad del gobierno. Según fuentes sindicales, a la convocatoria acudieron 10,000 miembros de COBAS, quienes ocuparon las principales calles y plazas de la capital italiana, motivo por el cual más de 60 líneas de autobús y tranvías quedaron paralizadas. Las fuertes medidas de seguridad impidieron que la marcha llegara al Congreso de los Diputados. En Palermo, cientos de trabajadores de escuelas, escolares y universitarios salieron también a las calles para mostrar su total desacuerdo con las políticas educativas del gobierno y con las soluciones propuestas por el ministro italiano de Educación, Francesco Profumo. Hace 2 semanas, cientos de maestros y estudiantes se concentraron en Roma ante el Ministerio de Educación para protestar contra los recortes en las escuelas públicas y a favor de la dignidad y el futuro. Muchas de las medidas son consideradas por ellos absurdas, como una que prevé apagar la calefacción en las escuelas. Por otro lado, representantes del ultraderechista Movimiento Social de Europa hicieron acto de presencia en las protestas que, en ciudades como Roma y Nápoles, terminaron con episodios de violencia. La policía antidisturbios y los manifestantes contra la austeridad se enfrentaron en una batalla campal. Europa afronta la recesión en medio de protestas generalizadas por las subidas de impuestos, recortes en salarios, pensiones y otros servicios sociales. De nuevo, como ocurrió en la década del 30 del siglo pasado, la crisis del capital produce un descontento generalizado que puede ser aprovechado por el fascismo.
Tregua en Gaza. La noche del jueves 22 se concretó un alto al fuego entre las milicias de Hamas y del ejército israelí. Los enfrentamientos tuvieron un alto costo humano, 160 personas muertas, de las cuales 155 fueron palestinas y un estimado de 1,400 heridos. Las pérdidas materiales fueron casi todas del lado palestino, donde hospitales, vías de comunicación y viviendas fueron duramente afectadas por los bombardeos. Gracias a la presión diplomática de Egipto y de Estados Unidos, el gobierno israelí aceptó el cese de hostilidades sin dejar de amenazar con una incursión terrestre en caso de que los palestinos no respeten el cese al fuego. Triste panorama es el que se abre como secuela de 8 días de agresión israelí. Los mandones del mundo, para el caso Israel y Estados Unidos, se creen con el derecho de decidir qué gobiernos son válidos y cuáles no, como sucede con la organización palestina Hamas, que a pesar de ganar en elecciones el gobierno de Gaza, está siendo arrinconada y obligada a pelear hasta la muerte. Hay que seguir luchando por una paz fundada en el reconocimiento del derecho a la vida del pueblo palestino. Abajo el sionismo, viva Palestina libre. Avisos. Que el mundo entero sepa que México no tiene presidente. el Yo Soy 132 y la Convención Nacional contra la Imposición invitan a manifestarse este 1 de diciembre contra la imposición del represor y violador de Atenco, el Copete Peña Nieto, a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro para realizar un cerco de las instalaciones y a nivel internacional tomando embajadas y consulados, usando toda la creatividad para gritar que en México la democracia está siendo vendida al mejor postor. Este sábado 1 de diciembre, todos y todas acercarse a San Lázaro.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.